19 y 19 en esta tarde que ya empieza a anochecer. Y hay un tema que nos involucra a todos, a todas y a todes, que tiene que ver con lo que esta pandemia nos produce, y no solamente la pandemia, sino esta situación de cuarentena en donde tenemos que estar guardados, no tomar contacto, al menos físico, con otras personas. Seguramente se produce no solamente en el cuerpo, sino en la psiquis humana, muchas sensaciones y situaciones diferentes. Está en línea Cristian Garay, es doctor en psicología, investigador de la Universidad de Buenos Aires, y elaboró unas recomendaciones psicológicas para afrontar la pandemia. Cristian, buenas tardes.
Buenas tardes, Luisa, ¿qué tal?
Bueno, tratando de sobrellevar lo mejor posible, yo digo, quienes tenemos la posibilidad de seguir trabajando, como es el caso de mis compañeras y compañeros, tenemos la cabeza ocupada en un objetivo, en este caso, que es prestar un servicio público. Ahora, seguramente hay mucha gente que tiene que suspender su rutina cotidiana, se queda en su casa y deja de trabajar. Y hay muchos que además tienen sobreexcitación con la cantidad de información que se da. ¿Qué pasa en la cabeza de una persona?
Exactamente. Sí, esos dos elementos que vos mencionaste son dos de los elementos que estas medidas, digamos, principalmente llevan como un desafío para realmente para la mente de las personas que estamos en este momento bajo cuarentena. Realmente, a partir de las medidas, digamos, se produce un cambio muy importante en la rutina de las personas, que es lo que nos estructura día a día para, de alguna manera, regular nuestras emociones. Digamos, todos vivimos con cierto grado de planificación nuestra vida cotidiana, que ha sido completamente alterado a partir del jueves pasado, de las 00 del viernes.
Claro.
Esto produce, sí, realmente un esfuerzo de adaptación a la mente y un esfuerzo de regulación de ciertas emociones que se producen a partir de esto. Y bueno, y por supuesto de los días previos, ¿no? De todo lo que es las noticias sobre la pandemia.
Cristian, ¿cuáles son las reacciones más habituales que uno puede esperar que tenga una persona? Que se asuste, que se deprima, que se ponga eufórico. ¿Qué nos puede pasar?
Bueno, un poco de todo esto que estás mencionando, Luisa, porque bueno, realmente nosotros concebimos la pandemia, digamos, como un estado de amenaza para nuestra integridad. Y a partir de ahí, la principal reacción emocional más básica que surge en las personas es un miedo, ansiedad, le decimos por ahí más técnicamente, aunque no son exactamente lo mismo miedo y ansiedad, pero bueno, un estado de preparación para una situación de peligro en la cual estamos bajo amenaza. Ese estado de preparación para el peligro va de la mano de lo que habitualmente llamamos miedo, que va compuesto también por ciertos síntomas incluso físicos, inquietud, palpitaciones, dificultad para relajarnos, para conciliar el sueño. Todo ese estado, digamos, nos prepara como para el peligro, y esa es una reacción normal de todas las personas. A veces uno escucha la ansiedad más vinculada a los trastornos de ansiedad, como los ataques de pánico, los trastornos de distintos tipos de trastornos de ansiedad que existen, pero la ansiedad es una emoción normal, que es una reacción frente a una situación así de esta naturaleza, una situación en la cual de alguna manera todos estamos en peligro, ¿no?
¿Y qué podemos hacer para contrarrestar estos efectos?
Bien. En parte, bueno, un poco de las medidas que se toman y las medidas que se han tomado gubernamentalmente deben ser entendidas en este sentido como una manera de protegernos frente a ese peligro. Y es muy importante ustedes, bueno, como comunicadores y nosotros en nuestro rol de psicólogos, porque bueno, también estamos elaborando, además de esta guía en la Facultad de Psicología, un servicio de orientación para las personas que así lo requieran, para justamente brindar información muy clara y comunicar muy claramente el sentido que tienen estas medidas. Porque los seres humanos somos capaces de soportar situaciones muy difíciles si entendemos el sentido por el cual lo estamos haciendo. Especialmente si el sentido tiene que ver con proteger a nuestros seres queridos, protegernos a nosotros mismos y proteger a nuestra comunidad. Porque también nos caracterizamos a seres humanos por ser seres sociales y por desarrollar conductas altruistas, que son aquellas a las cuales, bueno, un poco se apela desde el punto de vista de las medidas también, ¿no? Porque uno no solo se está protegiendo a los seres cercanos, sino también está protegiendo a toda la comunidad al quedarse en su casa.
Entonces, en ese entonces
sentido, es una cuestión importante tener claridad de por qué estamos haciendo esto, que no es una medida arbitraria, que no es una restricción de la libertad individual o una coerción, sino que es una medida de protección frente a esta amenaza.
En eso, pero, perdóname, Cristian, pero nos obliga a todos a bajar también un poquito la omnipotencia. A mí no me va a pasar, yo no me voy a contagiar, nadie me va a decir lo que tengo que hacer.
Exactamente, eso es muy buen punto el que mencionas, porque bueno, una de las primeras reacciones, hay como todo un proceso de adaptación a esto, ¿no? Y una de las primeras reacciones es la negación, o sea, las personas de alguna manera para seguir regulando sus emociones hacen como que nada pasa. Y como a diferencia de una guerra, un virus no tiene sus efectos inmediatos ya, no es que nos cae una bomba y vemos la destrucción de un edificio, sino que esto es como que nos vamos enterando por las noticias y si por ahí no tenemos ningún allegado contagiado o enfermo, no nos toca directamente, es importante que nosotros de alguna manera digamos apelemos a esta capacidad de comprensión más allá del dato real, del dato concreto, ¿no? Que podamos ver justamente en la comunicación, entender cómo nos podemos proteger. Y ahí es donde, bueno, funcionan, sí, es cierto, las cuestiones de negación, por un lado, y a veces también hay en el otro extremo una actitud de mucho repliegue, de un aislamiento a veces extremo, que, como bien decías, es un aislamiento, al comienzo vos mencionabas esto del aislamiento, no es social, sino que es físico, ¿sí? Porque sí, gracias a las redes y a la comunicación, todas las formas de comunicación, desde el básico teléfono hasta todas las redes sociales, hoy en día tenemos la posibilidad de seguir en contacto social los seres humanos, y eso es una gran ventaja que tenemos hoy en día, que tal vez en otras épocas no disponíamos, ¿no? Entonces, uh-huh, es un arma de doble filo, porque recibimos mucha información, por un lado, y por otro lado nos permite mantenernos en contacto con nuestros vínculos, con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, con nuestros grupos de contención naturales, que todos también tenemos y que tienen una función en el mantenimiento de nuestro estado de ánimo normalmente, ¿no?
Sí, también estas redes y estas posibilidades de tener muchas herramientas para estar comunicados a veces conspiran, porque uno recibe mucha información. Todo el mundo cree que tiene lo último que ha salido, la última novedad, la última comunicación, y la verdad es que también habría que recomendar a la gente poder cortar un poco, no la comunicación con la gente amiga, pero sí la sobreinformación y recibir información que no es información oficial.
Exacto. Bueno, una de las primeras recomendaciones que se hacen en todos los digamos centros de salud mental que se están ocupando de esta temática, que es mundial, es justamente, por ejemplo, la Asociación Europea de Psicología recomienda prestarle atención a información que sea confiable, que sea chequeada, digamos, para decirlo en nuestro ámbito, que esté chequeado, que no sea información que puedan ser las famosas fake news, digamos, las noticias falsas que circulan constantemente acerca de, bueno, que con tal cosa, tal otra, o sea, que incluso videos a veces que no están corroborados, y entonces realmente contar con información fiable es muy importante. Es muy importante eso, y también es muy importante limitar el tiempo del día en el cual voy a pasar conectado con esta información. Porque también uno puede estar hoy en día todo el día prendido a alguno de estos canales que son de noticias y que todo el día nos están alerta, estado de pandemia, etcétera, etcétera, que es obviamente lo que está pasando, pero si estamos todo el día conectado con eso, vamos a desarrollar este estado de ansiedad de manera constante, y eso nos puede llevar a un estrés crónico y traer consecuencias como síntomas depresivos, por ejemplo, desánimo, apatía, que es lo que sería como el otro polo de, yo mencionaba primero la negación, las personas que hacen como que no pasa nada, y este sería el otro polo, ¿no? La persona que está constantemente conectada con todos los nuevos datos, con todo lo que está surgiendo, etcétera, etcétera, todo lo que está pasando, y no descansa su mente nunca de esta cantidad de información sumamente estresante.
Te voy a pedir, Cristian, que te quedes un poquito más, porque, digo, hay distintas reacciones. Está, por un lado, deprimirse, por otro lado, ponerse eufórico, porque seguramente esta cuarentena que tenemos que sobrellevar va a durar un poquito más del 31 de marzo. Entonces, ¿cómo ir preparándose para que estos días, digamos, sean lo mejor posible, que podamos transitarlos con menos consecuencias, tanto para nuestro físico como para nuestra mente, ¿sí?
Sí, totalmente.
Bueno, quédate un poquito entonces enganchado, escuchamos las noticias por Radio Nacional, la radio pública, vamos a todo el país y seguimos con estas noticias.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Hora 19:30 en todo el país.
La Comisión por la Memoria ofrece propuestas virtuales para recordar el golpe del 24 de marzo.
La plataforma del organismo presenta textos, estadísticas, videos, infografías, fotos y otros documentos de archivo.
La iniciativa funcionará también como una alternativa para conmemorar el aniversario del golpe de Estado, ya que la tradicional movilización este año fue suspendida por la pandemia de coronavirus en el país.
Patrulla con drones y vehículos no tripulados para que se cumpla el aislamiento en la costa atlántica.
Patrullajes se realizan en las ciudades de Mar del Plata y Miramar.
Se debe a que ayer por la tarde, durante la primera jornada de visualizaciones en pleno fin de semana largo, este tipo de despliegue permitió observar a un grupo de gente en las playas.
Internacionales.
El Banco Mundial pidió suspender el cobro de deudas soberanas.
Así lo solicitó el presidente del organismo, David Malpass.
Explicó que la postergación operará hasta que esa entidad y el Fondo Monetario Internacional hayan hecho una valoración plena de sus necesidades de financiación ante el coronavirus.
El tiempo. En San Miguel de Tucumán, la temperatura actual 29 grados 4 décimos, humedad 79%, el cielo parcialmente nublado.
En Buenos Aires, temperatura 27 grados, humedad 50% con cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
Continuamos con Juego de Damas.
Y continuamos y le agradecemos a Cristian Garay, doctor en psicología e investigador de la UBA, que ha elaborado una serie de recomendaciones psicológicas para afrontar la pandemia, que se haya quedado en línea guardándonos. Te quería hacer una pregunta más, Cristian, porque me preocupa, sé que hay una franja etaria que es la que aparece como más vulnerable ante el coronavirus, que son los adultos mayores de 60 años hacia arriba. En realidad todos podemos estar afectados, pero los adultos mayores particularmente. ¿Qué les decimos a ellos? ¿Cómo, digamos, en esta etapa de la vida cuidarse, no deprimirse y sobrellevar?
Bien, bueno, muy buen punto. Porque es un área, un momento de la vida, digamos, donde normalmente hay índices de depresión mayores y reducción de la actividad. Entonces, lo que tenemos que prestar la atención es especialmente los familiares, digamos, de las personas mayores y las personas mayores, estar en contacto con nuestros vínculos. O sea, utilizar todos los recursos, como decía, desde el teléfono básico hasta todas las redes, en la medida en que estén familiarizados con ellas, para estar en contacto con nuestros seres queridos. Digamos, muchas veces la cuarentena nos lleva al distanciamiento físico de los adultos mayores, porque justamente al ser más vulnerables se los protege más. Entonces el contacto físico se reduce incluso a cero en algunos casos. Con lo cual es muy importante que ellos estén en contacto con sus seres queridos a partir de comunicaciones diarias, de momentos del día dedicados a evaluar, de tener como un seguimiento diario, y a ellos, como a toda la población, se les recomienda mantener en la medida de lo posible la rutina diaria. Digamos que uno pueda mantener los horarios en los cuales se despierta, en los cuales realiza actividad. En caso de adultos mayores, si están jubilados, bueno, por ahí esto no representa un cambio significativo respecto de la actividad laboral, pero bueno, sí respecto de la rutina, no sé, de hacer las compras y eso, reducirlas, por supuesto, en cantidad, porque hay que reducir el número de salidas del hogar, si bien son permitidas, digamos, estas salidas en la realización de las compras necesarias para la vida, tratar de, bueno, reducirlas en número, pero mantener sí la rutina, o sea, despertarse, si uno se despierta habitualmente sea un baño a la mañana, vieron que hay gente que se va a la mañana, otra gente a la noche, bueno, mantener esa rutina, poder cambiarse, incluso no quedarse en pijama en la casa, ¿no?, sino poder utilizar una ropa diurna. Si se puede hacer alguna rutina de ejercicio físico, eso es altamente recomendable. Si no estaba incluido antes, es importante hacerlo ahora, porque el sedentarismo al cual nos lleva la cuarentena es muy importante, y bueno, toda la movilidad que uno realiza durante el día se reduce también muchísimo. Entonces es bastante importante esto, cuidar la alimentación, tal vez dedicar más tiempo a cosas como la, no sé, preparación de alimentos, o sea, a la gente que le gusta cocinar, bueno, darse el tiempo para cocinar, etcétera, etcétera. Digamos, todo lo que tenga que ver con tener una serie
de rutinas,
de actividades, claro, exacto, de actividades a lo largo del día que van a hacer que estos días sean más llevaderos, porque eso,
claro,
es muy importante. El aburrimiento.
Bueno, ya que no hay la posibilidad de darles un abrazo, que sepan que están abrazados a través de las redes, del contacto telefónico, del WhatsApp, de todas las herramientas que hay, pero que busquen una actividad para pasar este tiempo que es de mayor dificultad.
Exactamente, exactamente. Incluso planificar, bueno, reuniones y demás, a veces familiares, también es una buena idea, ¿no? Como planificar un encuentro y conversar, no sé, 2, 3 hijos con sus padres a partir de alguna comunicación, como cualquiera de las redes que existen, que lo permiten, o bueno, puede ser a través del teléfono también, ¿no? Pero estar en contacto.
Okay. Bueno, te agradecemos muchísimo, Cristian, que nos hayas dado toda esta cantidad de elementos como para salir a flote en esta crisis.
No, les agradezco a ustedes por permitirnos hacer llegar toda esta información a la gente que la necesita. Y bueno, les recordamos que desde la Facultad de Psicología vamos a estar desarrollando en los próximos días un servicio de orientación en la Universidad de Buenos Aires para quien lo requiera, que no pueda lidiar solo con esta situación y requiera algún tipo de asistencia.
Y le estaremos dando difusión. Muchísimas gracias.
Muy bueno, muchas gracias.
Hasta pronto. Cristian Garay, doctor en psicología e investigador de la Universidad de Buenos Aires.
Luisa Balmaggia está en Nacional, la radio pública.
Ya sabés que tenés que quedarte en casa. Y como siempre, la radio pública está con vos. Por eso, vas a encontrar en una sola programación y para todo el país contenidos de Nacional Rock, folclórica y clásica. Radio Nacional, la radio pública.
Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir.
Mi nombre es Baiano.
Yo sé que mucha gente está con paranoia, con miedos, porque esto todavía no tiene una solución. Se está investigando, pero en el mientras tanto hay recaudos que sí tenemos que tener en cuenta. Y es necesario el lavado de manos.